agricultura, es hora de Chile Público, el único programa 100% local y vecinal que llega a la vida cotidiana de las personas. El municipio es la institución más cercana a la comunidad y el encargado de resolver sus necesidades más urgentes. Chile Público, un programa realmente descentralizado. Conduce Jorge Andrés Pomar.
Buenas noches, queridos radioescuchas, chilenos y chilenas. Bienvenidos a Chile Público. Hacemos Chile Público como es tradicional desde Providencia 1208, piso 6, aquí en los estudios centrales de Radio Agricultura, que se escucha desde Copiapó y hasta Punta Arenas, por ejemplo. Si tú estás en Los Ángeles, 100.5, si estás en Copiapó, 101.3, en San Felipe, en Los Andes, 102.3, aquí en Santiago de Chile, somos 92.1. La radio también se ve, canal 166 en Zapping TV, 143 en GTD. Viste que por eso hay que ponerle color a la pinta, porque ahora la radio... Yo cuando empecé a hacer radio, yo tenía compañeros que iban con chalas, que iban con guayabera, que venían a la radio. Alguna vez vi alguno con pijama. A ese toque. Ah, a ese toque en el radio, pero ahora no.
Ay, me cuesta acostumbrarme a esta nueva...
Ahora no se puede, porque en el canal 166 nos ven en Zapping TV, en el 143 en GTI, a través también del YouTube Live de Radio Agricultura. Luis Fraile, que hoy día vino como fans de Calcetinera del Pollo Fuentes, muy de amarillo vino hoy día el señor Lucho Fraile, nos dice además que nos comenzamos a preparar para la fiesta de la chicha de Curacaví. Una fiesta criolla, una de las fiestas más grandes de la región metropolitana. El primer fin de semana de mayo, cuando vamos a estar celebrando el Día de los Trabajadores, vamos a estar también en vivo y en directo desde el estadio de Curacaví para llevar adelante la fiesta de la chicha viernes, sábado y domingo a través del especial de Chile Público. Y también saludos a los amigos de Rancagua, que tan bonito nos recibieron la semana pasada cuando estuvimos transmitiendo también el Champion de Chile. Otra fiesta importantísima, asistió el presidente Kast también, como es tradicional. No me acuerdo si el presidente Boric iba. El presidente Piñera fue varias veces, pero creo que el presidente Boric no lo vi. Pero
no le tincaba mucho.
Yo me imagino que no era tan de su gusto. Y usted, como ministro del Interior, bienvenido, Rodrigo Holgado. ¿Fue al Champions? ¿Lo invitaron?
No, porque me tocó una época dura. Po.
Ah, no había Champions, era pandemia.
Me tocó pandemia, entonces el modo pandemia era bien complicado para los eventos en general. Y
pucha, todo el glamour del Ministerio del Interior no tocó nada.
No, me tocaron algunas cosas emblemáticas.
La paramilitar.
Me tocó todo lo que fue septiembre del 21. Un poquito más, ya habían vacunas, obviamente, estaba en proceso un poquito el desescalamiento, se llamaba, ¿te acuerdas?
Así es.
Pero me tocó, claro, la catedral, me tocó, obviamente, la paramilitar, algunas cosas, y tal vez lo más emblemático, ahora viendo el cambio de mandos alguna semana atrás, me tocó acompañar al presidente Piñera ahí en el For Galaxy, cuando fuimos a entregar el mando al gobierno de Gabriel Boric. Por lo tanto, hubo cosas emblemáticas, pero me perdí muchas otras, porque efectivamente no se podían, o estaban en un modo distinto, o se habían suspendido directamente.
¿Qué hiciste el otro día, donde tuve que... el 12 de marzo? Porque el 11 de marzo, o sea, me imagino la vorágine del día a día, sí. Además las 3-4 camionetas que van con el ministro, con el presidente, al otro día uno despierta en su casa... Es como, chuta.
Nos dejaron una pata, pues ahí mismo... No, pero... Fue bien divertido porque, claro, todos los ministras llegaron en su auto oficial, obviamente había que entregarlo, se bajaron, nos bajamos, y después nos subimos una micro ahí en la Avenida Argentina, la Avenida Argentina, sí. Bueno, alguna vez.
Ahí la salió el Congreso.
Sí, y ahí nos subimos una micro bien entretenida, nos fuimos ahí peluceando a...
Como paseo curso.
Justamente a la zona de Curacaví, donde en una parcelita ahí hicimos un almuerzo bien entretenido, con harta emoción, se hicieron algunos tipos de reconocimiento, había una pantalla, habían imágenes, bueno, la verdad que lo pasamos súper bien. Y de ahí, bueno, en el caso mío, que me mantuvieron un poco la escolta algunos días más, porque obviamente el ministro de Interior y Seguridad Pública en ese momento tenía también que desescalar también su... Y en mi casa también había un resguardo que al poco tiempo, la verdad, pedí entregarlo porque sentía que no había necesidad, pero sí me fueron a dejar ese día un poco algo distinto al resto de los ministros, porque claro, o sea, tampoco, o sea, no sé.
El jefe de gabinete.
Más que eso, más que el tema simbólico, trabajo investigativo en conjunto con las policías, etc. O sea, la verdad es que tampoco uno puede irse a la calle al otro día, digamos. Tuvo que haber una a ver, había un perfil de riesgo que se fue obviamente trabajando los días posteriores, pero la verdad es que no fue necesario mucho más que eso. Pero siempre hay que tomar el resguardo, y esto para todos quienes antiguamente el ministro de Interior y Seguridad Pública, hoy día ministro de Seguridad o algunos otros ministerios que tengan algún perfil de riesgo, siempre se hace un análisis de cómo se desescala, justamente para que no queden de la noche a la mañana protegidos, porque obviamente son cargos que tuvieron una relación, o nos tocó hacer mucho decomiso, mucho punto de prensa en el cual tuvimos que atacar directamente, digamos, sí, claro. Atacar, entiéndase,
desbaratar,
pero también atacar desde el punto de vista comunicacional a muchas bandas que no eran cualquier cosa. Entonces uno siempre tiene que monitorear cómo es eso, pero al otro día, bueno, sí, pues hay además que a mí me pasó que yo como salí del municipio un día, el día 4 de noviembre, a la, qué sé yo, a las 5 de la tarde, y me fui a La Moneda y juré a las 20 horas, no sé por decirte algo. La verdad es que yo tampoco había hecho el duelo de los años como alcalde. Entonces, como uno cuando termina un proceso...
¿Quién fue tu antecedor? ¿Fue Víctor Pérez?
¿O claro,
fue
Víctor
Melero?
Pérez.
Víctor Pérez.
Víctor Pérez, sí. Y, pero yo no pude hacer el duelo de mi año en la municipalidad. Entonces, como que uno yo hablo con muchos alcaldes que terminaron su ciclo y obviamente hay un duelo respecto al cargo. No tuve tiempo. Entonces, el día 12, yo tuve que hacer como el duelo de un proceso de muchos años en donde no solamente era lo relacionado con el ministerio, sino que también como alcalde. Fue una cosa bien, bien dura de digerir, porque la verdad es que son procesos muy íntimos, muy personales. Y a los pocos días tenía programado que le había prometido a mi familia, porque la verdad la pasamos re mal, en pandemia terminamos internados, mi señora, yo, de COVID. La verdad que fueron momentos bien duros, además de la ausencia como padre, obviamente, durante tanto tiempo. Así que programamos un viajecito. Nos fuimos a los pocos días, no sé si dos semanas después, nos fuimos en familia a un viaje. Y la verdad es que necesitaba tanto la adrenalina. Yo no soy muy bueno para las montañas rusas, cosas, pero me subí
a todo.
Necesitaba tener esa... como ese sub y baja, así que lo pasamos re bien y bueno, ya después de vuelta empezamos a planificar un poco lo que venía.
Oye, y el nombramiento como ministro del Interior desde la alcaldía de Estación Central, yo no tengo recuerdo que hayan sacado un alcalde para ministro del Interior, y si fue previamente conversado, llegó de golpe y porrazo, si te habían sondeado antes a lo mejor para delegado, bueno, intendente en ese momento, o a lo mejor para algún otro, un cargo distinto dentro del...
O sea, yo me acuerdo que, o sea, me acuerdo perfecto de lo que pasó ese día, pero efectivamente en la previa, y por qué lo cuento, porque es importante para el análisis, los meses anteriores, o tal vez los años anteriores, uno siempre sonaba en alguna lista. Mira, y aparecía mi nombre, entonces era obvio que era muy difícil, porque los cargos en ejercicio, en el caso de la alcaldía, no es llegar y salir... hay que renunciar, hay que hacer un consejo municipal para aquello, y la verdad es que siempre eran como los rumores. Pero en esta oportunidad fue distinto, porque acuérdate que la elección municipal...
Ahí quedó Miguel Abdo, ¿no?
Claro, que era concejal de Estación Central, el que era como alcalde esos 6 o 7 meses posteriores a mi salida. Pero acuérdate que también la elección, por la pandemia, la elección municipal se aplaza.
Se postergó.
Por lo tanto, en estricto rigor, yo en ese noviembre que me voy, había cumplido, o sea, si no hubiese habido pandemia, ya hubiese cumplido mis 12 años. Por lo tanto, había unos meses como de gracia, por así decirlo, que tenían que ver con esta pandemia. Yo ya no podía seguir como alcalde porque ya había, la ley se había aprobado, ¿cierto? Habíamos dado la pelea un poco para que no se aprobara, porque bueno, teníamos otra opinión. El gobierno aprueba la ley, entonces muchos alcaldes en ejercicio ya no podían ser, no podían ir a una nueva reelección. Entonces, en ese contexto, ya había cumplido, quedaban pocos meses y tampoco podía ir a la reelección. Llegan estos llamados sondeando.
¿Pero de una va el Ministerio del Interior?
Sí. Sí. Y después me di cuenta, claro, con el tiempo, que cuando el presidente Piñera subrayaba en su blog a alguien así con la regla y el color, y los lápices de colores, era porque iba en serio. Entonces alguien me dijo, oye, te subrayó en el blog.
Ah, chuta.
Entonces, chuta, ya después de esa conversación. Bueno, y después, obviamente, bueno, uno estando después adentro del gobierno sabe cómo son los procesos. En ese momento, obviamente, uno como alcalde no. Y cuando el presidente sondea, y en general esto todos los presidentes sondean a través de alguien, para no ser la primera llamada, porque el presidente tiene que ser la última llamada, la última conversación. Entonces, cuando ya hay, de alguna manera, un ánimo de quien están sondeando de aceptar algo, cualquier cosa...
¿Y quién sondea? ¿El jefe de gabinete del presidente?
No,
fue intermediario parlamentario?
No, fue más bien a través de la UDI, el partido. Ah. El partido, en ese momento, la cúpula directiva, entre el ex senador Coloma...
Uno igual sentía que el presidente Piñera tenía de alcalde regalones. Siempre iba harto a Estación Central.
Sí, sí, teníamos una relación muy cercana en ese contexto alcalde. Bueno, después yo fui presidente de la Mucha, además. Me tocó juntarme muchas veces con él, a conversar, a plantear temas. Siempre fue muy exigente. Incluso en ese momento exigía mucho dato. Cuando uno le planteaba algo como alcalde, te exigía datos. Obviamente después como ministro era mucho más exigente, pero sí teníamos una relación bien cercana de ese punto de vista. Y bueno, y después de eso, ya han pasado algunos años, pero me acuerdo que me pide que vaya a almorzar con él y me van a buscar y ingreso para evitar un poco la filtración de la prensa. Ingresamos por los túneles subterráneos de La Moneda y ahí tengo un almuerzo con él, incluso en una pieza muy chica que está atrás, digamos, ni siquiera en los salones principales. Y ahí hablamos, qué sé yo, 40 minutos, una hora. Me da risa porque él trae su bandeja, en ese momento una bandeja modo COVID, con mucho papel a luz encima, todo muy protegido. Le trae su bandeja, él empieza a comer, a hablarme. Yo que soy bueno para comer, digamos, no me entraba nada, ni un arroz. Así que dejé toda la bandeja, seguramente le pegué ahí dos picoteos, pero no tenía hambre nada. Hablamos un par de cosas y me dijo, bueno... Me dijo, entonces ahora vuelva a la municipalidad y haga lo que tenga que hacer. Dije, presidente, tengo que hacer consejo. Obviamente no sé el resultado de ese consejo. Yo asumo que todos quieren que me vaya, porque los concejales siempre quieren que el alcalde se vaya para ver quién queda. Pero, y después, bueno, hago el consejo. Aparte, el consejo después tenía mucha expectación mediática. Incluso alguien por ahí filtró la clara vía Zoom, se filtró, se estaba transmitiendo en tiempo real, me imagino, más de algún canal, me acuerdo. Bueno, y se aprueba, entonces ya era tarde. Yo la verdad estaba con barba, así, pero porque estábamos alcalde modo COVID, éramos entregando caja mercadería en la calle, en los CIT, en las ferias, mucho terreno, acuérdate, sanitizando. Por lo tanto, la pinta, la verdad, para asumir, no era la mejor. Chascón, no hay uno, no, para cortarse el pelo, ¿acordáis? El tema de modo COVID, era todo muy enredado. Entonces no era la mejor... Yo le digo, presidente, mañana temprano, pero déjeme por favor ir a mi casa a buscar algo de ropa. Me dice, ¿qué necesita? Yo le presto camisa. Corbata yo tengo, me decía. No, presidente, si aquí tengo algunas cosas. Y ahí empecé a armar, porque siempre yo tenía un clollo, mi señora siempre me hizo desordenado, y lleva. Entonces en el auto, en el closet de la municipal, siempre tenía alguna camisa, corbata, tenía cosas por todos lados. Entonces ahí armé lo que tenía. Y me pegué una ducha ahí en la municipalidad y partí. Pero la verdad fue una cosa bien surrealista, porque pasar efectivamente a ser alcalde, a ser ministro el mismo día, yo creo, no, claro, la historia no ha ocurrido. Y es difícil, no digo imposible, pero es difícil que vuelva a ocurrir, porque en definitiva era un momento de pandemia, post-estallido, en donde
nadie quería esa cuestión.
Nadie quería.
Venía Víctor Pérez. Bueno, había estado Gonzalo Blumel, sí, había estado, sí, Andrés Chadwick.
Y yo la verdad es que hice una encuesta ahí entre mi gente más cercana y perdí 98-2, digamos, respecto a si. Pero yo sentía una responsabilidad de hacerlo, porque en ese momento estábamos justamente dando una pelea muy, muy fuerte, los alcaldes, como presidente de la Mucha, además, de la importancia de que el mundo municipal se considerara más en las decisiones, la toma de decisiones. Entonces yo le decía a mis cercanos, mira, llevo años con esta cantinela de que el mundo municipal tiene que tener más protagonismo, que los municipios chilenos tienen poca autonomía, que si nos comparamos con Colombia, con Perú, con Argentina, con México, ¿y cómo voy a ser tan inconsecuente de decir no a esto? O sea, yo sentía que no había ninguna posibilidad. Lo más importante, me apoyó mi señora, pero 100% me dijo, anda, me dijo, yo me quedo en la casa y olvídate, no va a pasar nada. Y un par de personas más, pero el resto todos me decían que estaba loco, que cómo se me ocurría. Y la verdad es que, bueno, con el tiempo y con el diario el lunes...
El gobierno además tenía, claro, una popularidad baja.
Considero que fue una tremenda, no solamente experiencia, creo que, bueno, entregué todo lo que podía entregar, todo lo mejor de mí, digamos, obviamente uno con sus limitaciones, con su fortaleza y debilidades, pero fue una etapa que fue muy intensa, muy compleja, pero la verdad un aprendizaje y creo que se entregó todo lo que podíamos entregar y no me arrepiento ni un segundo de aquello.
Al presidente no se le dice que no, esa es como de las frases que uno siempre escucha.
Bueno, pero me tocó en ese momento ver y escuchar mucha gente que sí le dijo que no a muchas cosas. Porque como tú lo dices, era un momento en el cual el gobierno tenía una popularidad muy disminuida. Hoy día el tiempo le está dando la razón en muchas cosas al presidente Piñera, a su equipo, en distintos temas. Gente que otro día leía por ahí, una persona que decía, oye, echo de menos al expresidente Piñera. Y tú decís, pero ¿cómo esta persona pone esto en el Twitter? No voy a decir quién era, la verdad. No tengo mucha simpatía, pero imagínate gente que hoy día está reconociendo el trabajo, ni hablar después de su fallecimiento, la gente como el cariño que nos entregó. Pero lo que te quiero decir es que en ese momento era, porque la política es de momentos, y en ese momento era muy complejo. Lo que uno dijera, yo me acuerdo una vez, no sé, dije, oye, a propósito de ya del fin del gobierno, que yo lo escuchaba ahora al fin del gobierno de Boric decir lo mismo. Decía, mira, acá hay ciertos temas que tienen que ser política de Estado, que hay que continuar. Oye, yo dije una vez eso, pero me reventaron. ¿Quién quiere continuar con esto? Nadie quiere continuar con usted. Y eran los epítetos más gruesos. Y al final te vas dando cuenta de que son momentos, no es nada personal, momento. Pero sí, en ese momento, efectivamente, hubo gente que le dijo que no te digo ministerio, pero habían cosas que había que hacer y había gente que se negaba. Y bueno, por eso, no sé si al presidente siempre se le dice que sí o no. Yo consideré que ese momento tenía que estar. Por lo que habíamos luchado, por lo que significaba el mundo municipal, porque había que abrir espacio justamente para el municipalismo, porque había que abrir una ruta. Hoy día, efectivamente, creo que hay exalcaldes que también están marcando pauta, liderando temas en el Congreso, en el Ejecutivo. Hay gente ligada al mundo municipal que está en muchos temas y es una gran escuela. Por lo tanto, yo creo que esto da para mucho. Todavía Chile tiene que crecer muchísimo en cuanto a cómo se respeta al quehacer local, al municipalismo, y dentro de ese respeto tiene que ver también qué hacen los actores que alguna vez estuvieron ahí, y por eso me pareció tan interesante. Ahora, la mirada y el aporte que uno pudo dar, bueno, hubo fortaleza y hubo momentos que sirvió mucho esa escuela municipal. Por ejemplo, cuando iba a regiones, cuando uno estaba en terreno, ante las crisis más complejas, sobre todo crisis relacionadas con desastres, no nos tocó ningún terremoto, pero nos tocaron incendios, nos tocaron temas muy complejos, que estar con la comunidad, y la verdad es que ahí tú te das cuenta como cuánto te sirvió el manejo en terreno.
Oye, y el traspaso, a propósito que aquí también estamos empezando el gobierno, no hace tanto estaba toda esta polémica de los traspasos, etcétera. A ti te tocó con Isquiasiches, que chuta, duró bien poco, entendiendo que tuvo un desempeño de los más bajos que se recuerda al mando del Ministerio del Interior. Hizo una alusión directa a ustedes con el famoso supieran ustedes si el avión lo devolvieron, así como si estuvieran conversando con la amiga.
Hace poco me llamó una periodista que está haciendo un libro respecto al tema del gobierno del gobierno pasado, digamos, de Gabriel Boric, y me preguntó por ese episodio. Sí, a ver, yo creo que una de las cosas más complejas es la transición del modo campaña al modo, ¿cierto?, gobierno, por así decirlo. Pese a que es obvio, a veces es muy complejo dar ese paso y hacer el cambio. O sea, la campaña, porque en el caso de la isquia fue muy popular en la campaña, ¿cierto? Ella lideraba el recorrido, ¿cómo se llama? El Bus de la Esperanza, el Camino de la Esperanza. Tenían,
popular primero, como presidenta de Colmen.
Sí, ahí me tocó, y después con el presidente. Me tocó en esos años trabajar en la mesa COVID, como representando a los municipios. Estaba ella y obviamente tenía un enfoque, y a mí le pegaba mucho al gobierno en ese tiempo. Nosotros defendíamos lo que podíamos, pero después me tocó ya estar con ella justamente en la etapa de traspaso. Pero no es lo mismo la lógica de la campaña a la lógica ya de estar en la moneda, menos en un ministerio tan relevante. Y yo creo que a todos los gobiernos les pasa un poco la cuenta eso. O sea, yo creo que más allá de elegir a las personas, que no me cabe duda que todas tienen su mérito, en el caso de los ministros y ministras, los pasados, los actuales, todos tienen mucho mérito en sus zonas de confort, por así decirlo, ¿cierto? Ya sea en el sector privado, público, en la academia, todos son personas muy bien evaluadas y seguramente tienen mucho talento, por algo lo elige el presidente o la presidenta electa. Pero hay que dedicarle más tiempo a esa transición desde la campaña o desde su zona de confort, vale decir, lo que puede ser lo privado, lo público, la academia, a estar en el patio naranjo enfrentando un micrófono, enfrentando una crisis, planificando. Yo creo que hay un trabajo ahí que hacer, y esto para cualquier gobierno, ¿eh? Siempre va a ser complejo esta transición. Entonces, la instalación es compleja. Además que en el caso del presidente Kast, se tomó una decisión que es de doble cara. Esto de instalar la OPE, ¿cierto? Con mucha fuerza. Yo no recuerdo una instalación previa
tan marcada
y tan potente, sí. con un logo, con un nombre. Me parece
empezó a gobernar tres meses antes.
Me pareció una apuesta interesante y muy buena, pero tiene un riesgo. ¿Cuál es el riesgo? Que la luna de miel también es mucho más corta, porque para la gente, en el inconsciente de la gente, el gobierno comenzó antes. Por lo tanto, no te perdona nada ya. Si la luna de miel ya era corta antes, ahora es mucho más corta porque te está viendo gobernando, ¿cierto? Un mes y medio, qué sé yo, varios días antes. Entonces, esa apuesta es compleja, y después entrar desde la OPE o desde la casa o la casona o donde esté la moneda chica, como se decía antes, entrar a la moneda o entrar al ministerio correspondiente, hay un cambio que hay que gestionarlo, hay que administrarlo. Y eso tiene que ver no solamente con la vocería, cómo se comunica, que ha sido muy, muy bullado, sino que también con qué quiero para los primeros días, 50,
pero esa, 30 esa
días,
relación. Porque
además de lo que yo pueda planificar, hay contingencia. O sea, en este caso fue el alza del combustible, sí. Pero podría ser un terremoto, podría ser, cierto, una situación externa que no está en las manos de ese gobierno, y hay que tener siempre espacio para esa crisis no planificada.
Pero en ese tú a tú con ella, que imagino que tuvieron varios, tomando en cuenta el traspaso de mando, ¿ella tenía la misma personalidad, como un poco a veces impertinente, por decirlo de alguna manera?
Como yo la había conocido en la mesa COVID, no me fue tan extraño su... O sea, era exactamente lo mismo que yo había conocido cuando yo era alcalde y compartíamos la mesa. No puedo decir que... Es una persona muy, muy afable, muy, muy simpática... Pero obviamente tenía otro foco. Tenía un foco muy distinto al que nosotros veníamos. Nosotros veníamos con un envión muy, muy, muy ligado, ¿cierto?, a la seguridad, a los 24-7, a la rigurosidad de la información. Y me acuerdo que, bueno, son dos momentos. Uno, en la moneda, cuando van a un almuerzo, que el típico almuerzo que se tiene, digamos, no, posterior a la elección, dos días después. Y ellos nos preguntan, bueno, un consejo, y yo la verdad es que una de las cosas que tal vez más me marcó, que son tantas cosas, pero uno que podría decir más gruesamente, digamos, es, oye, hay que tener mucha, mucha, mucha paciencia, y además, antes de salir a hablar algo, hay que chequear muy bien los datos. Y ahí siempre me marcó mucho, y creo que fuimos muy cuestionados durante esas horas de la noche, pero después al final del día teníamos razón, por ejemplo, cuando supuestamente había muerto el hijo de Yaitul, ¿te acuerdas?
Me acuerdo.
Ellos entran a un campo, una forestal, armado, con grueso calibre, y muere un encapuchado, que todos pensaban, alguien dijo que era el hijo de Héctor Yaitul, y finalmente el que había fallecido ahí, había muerto, era Antonio Marchand, era otra persona que también estaba dentro de ese lote, por así decirlo, pero él estaba encapuchado con el fusil al lado, no tenía ninguna comprobación. ¿Y por qué te lo hago comprobación? Porque había una presión muy grande, o sea, todo el mundo estaba tuiteando, todo el mundo estaba dando por hecho que era
el hijo de Yaitul.
Y yo la información que tenía, muy responsable, era que no estaba chequeado. Y no hablamos. Yo me acuerdo, me amanecí esa madrugada, esa noche, esperando la confirmación, a eso a las 4, 5 de la mañana, y al otro día, todos los que habían tuiteado y habían exigido al gobierno y nos estaban pegando por aquí, aparte pegándonos por una persona que falleció, entró con un fusil de guerra, que había dejado herido de muerte también a un trabajador adulto mayor de la forestal, o sea, el adulto mayor herido, nada lo mismo. Y nos estaban exigiendo respuesta. Oye, si da lo mismo, si tú entraste y eres hijo de quien sea, entraste y a saltar, bueno, hay un enfrentamiento. Bueno, y al otro día, nosotros dijimos, bueno, no, justamente no salimos ni a condenar, ni a decir, ni a nada, porque primero, fue un enfrentamiento. Segundo, habían armas de guerra. Tercero, no era la persona que todos dan por hecho. Todos tuiteando, todos los que hoy día, o los que eran parlamentarios hasta hace poco, ministros. Bueno, Entonces yo le dije, a partir de eso, mucha prudencia, mucha prudencia. Bueno, y cuando después de eso pasa todo el avión, que tú me dices, yo ya no era ministro, efectivamente yo reconozco, ella me llama para pedirme disculpas por aquello, y yo le digo, bueno, sí, ministro, qué sé yo, bueno, hablamos un rato, le digo, mira, yo siempre me acuerdo de esta conversación, que la prudencia, cuando uno llega una información, hay que chequearla, hay que gestionarla, hay que administrarla, hay que masticarla, la información inicial, no porque uno esté metido en el interior, puede llegar una información errónea o pueden llegar informaciones de asesores que no tengan el conocimiento. La prudencia en política es tremendamente importante.
Qué bueno saber que llamó y pidió disculpas.
Sí, fue público eso, y ahora entiendo que hay un libro de una periodista que está hablando de eso.
Rodrigo Delgado, última semana que lo vamos a tener aquí de manera solitaria. La próxima semana dice estar ya el señor Rodrigo Durán, ese es un amigo. Gonzalo Durán, aquí también.
Bueno, que llegue ya.
Está bueno ya, pues si ya se acabó el gobierno el 11 de marzo, pues vamos a pedir 3 semanas ya.
El programa hay que dedicarlo a que nos cuente sus vacaciones.
¿Ah? Eso, los paseos por el Camp Nou y todas esas cosas que anduvo haciendo nuestro amigo.
Ah, anda por allá, no, ni siquiera se andan.
Por ahí anda. Vamos, despedimos a Rodrigo, vamos a una pausa comercial, Lucho. Chau.
En Agricultura, Empréndete con Daniela Lorca. Una presentación de Starken, tu forma de enviar, y Comunidad en Teleempresas. A tu partner tecnológico, elígelo bien.
Coco Chanel no solo creó una marca de moda, creó una nueva forma de pensar para las mujeres. Su mentalidad emprendedora nació de una convicción profunda: no aceptar las reglas que otros habían definido para ella. Huérfana desde niña y criada en un convento, aprendió desde muy temprano que si quería una vida distinta, tendría que construirla por sí misma. Y eso fue exactamente lo que hizo. Mientras la moda de su época imponía corsés, rigidez y apariencias, Chanel decidió simplificar, liberar y redefinir la elegancia. Su genialidad no estuvo solo en diseñar ropa, sino en entender algo mucho más profundo. Las mujeres estaban cambiando y la moda debía cambiar con ellas. Chanel tenía una mentalidad muy clara: no seguir tendencias, sino crearlas. Creía que el lujo debía ser simple, que la elegancia debía ser cómoda y que una mujer debía vestirse para sí misma, no para cumplir expectativas. Su historia nos recuerda algo muy poderoso: los emprendedores que cambian una industria no son solo los que se adaptan al sistema, son los que tienen el coraje de transformarlo. Para conocer historias de emprendedores que han cambiado las industrias, te invito a escuchar Empréndete todos los sábados de 12 a 1.
Empréndete con Daniela Lorca, una presentación de Starken, tu forma de enviar, y Comunidad en Teleempresas. A tu partner tecnológico, elígelo bien.
En el mundo de las pymes, elegir bien lo cambia todo. Cuando eliges Comunidad de Empresas de Entel, eliges visibilidad para tu negocio, eliges capacitarte, eliges crecer acompañado, eliges llevar tu negocio al siguiente nivel. Entra hoy a entel.cl/comunidad-empresas, regístrate gratis e impulsa tu negocio. A tu partner tecnológico, elígelo bien. Entel Empresas, contigo en todas.
Si vendes por internet, esto te va a interesar. Ahora puedes integrar Starken en tu tienda online y calcular los envíos automáticamente cuando tus clientes compren. Más simple para ti, más claro para ellos. Actívalo hoy en Starken.cl y potencia tu e-commerce con Starken. Starken, tu forma de enviar.
Este martes 31 de marzo, Radio Agricultura se traslada al Palacio de la Moneda. En una transmisión exclusiva de la cadena nacional Arti, nuestra periodista Cristina González entrevista al presidente de la República, José Antonio Kast. El rumbo del país, las definiciones del gobierno y las respuestas que Chile espera. Recuerda, este martes desde las 8 a.m. en vivo por Radio Agricultura y Agricultura TV. Agricultura, una radio comprometida con Chile.
Agricultura, 92.1 en Santiago y 99.1 en San Fernando.
En Agricultura es Chile Público, un programa realmente descentralizado, con Jorge Andrés Pomar.
Queridos amigos, ya estamos de vuelta, chilenos y chilenas, haciendo juntos este Chile Público. ¿Se acuerdan ustedes cuando volvió, por ejemplo, Arturo Vidal a jugar en Colo-Colo, que llegó en helicóptero, lo trajeron a caballo. Cuando volvió también, recuerdo, Zamorano, bueno, no volvió porque nunca había jugado en Colo-Colo, pero tuvo su debut ahí en Colo-Colo. Cuando volvió el Matías, para equilibrarlo, cuando volvió el Matador a la U. Cuando volvió el Muñeco Gallardo a River. Cuando volvió Martín Palermo a Boca. Así también hoy día Chile Público tiene su día de retorno. Ya está aquí el antropólogo de Chile, el señor Rodrigo Riveros.
Arqueólogo, por favor.
Perdón, el arqueólogo de Chile, el señor Rodrigo Riveros, vicepresidente además del colegio homónimo. ¿Cómo está usted?
Bien, aquí estamos, contentos de estar nuevamente acá en la radio. Hace rato que no nos veníamos a dar una vuelta por acá.
Hace rato.
Harto rato.
Lucho, el que más pregunta, después de la ausencia de Angélica Castro.
Ah, chuta.
Por el que más preguntaba.
Honor que me hace.
Por el que más preguntaba era por Rodrigo Riveros.
Honor que me hace, pero no, contento acá de estar nuevamente acá para hablar un poquito, compartir un poco de arqueología, la arqueología chilena, qué es lo que se está haciendo, qué es lo que hemos aprendido, qué es lo que conocemos básicamente.
¿De qué vamos a hablar hoy día? Sé que vienen vientos del norte.
Exactamente, vamos a hablar de las antiguas sociedades que ocuparon el litoral del desierto de Atacama. Ese litoral, como dicen por ahí, la vía en el mar es más sabrosa, que tenían una vía bastante, bastante buena, bastante entretenida.
Cuando uno piensa como en pueblos prehispánicos, en este... lo voy a hacer bien a lo Sergio Villalobos.
A ver, démosle.
Te ponían un mapa y a cada territorio le ponían como un nombre de acuerdo. Exacto. Al pueblo que ahí lo habitaba. Y dentro de los hacia el norte, más relacionados con el mar, pero no era tal vez Atacama, o a lo mejor llegan hasta Atacama, no sé, ahí tú... Pero estaban como a lo mejor más en la zona de Coquimbo, por ahí eran los changos.
Los famosos changos, claro. Según esta visión más tradicional de la historia, por llamarlo de alguna forma.
A los Sergio Villalobos.
A los Sergio Villalobos, yo diría a lo Medina incluso.
A los Francisco Sina,
Exactamente. Cina. Teníamos un litoral ocupado por una serie de comunidades y de etnias y de grupos que estaban entre Valparaíso y Arica, básicamente. Y Quique, por ahí. Todo ese litoral, que es un mosaico de sociedades, de grupos, y que tenían en común la vida marítima, la vida dependiendo de los recursos marítimos. Es interesante porque los llamados changos siempre fueron retratados por esta historia más tradicional como una población pobre.
Sí.
Como una población precaria, como una población que andaban en trapos, básicamente, pasando hambre,
pasando en la roca, sacándose lo que hubiese.
Claro, lo que hubiese, como famélicos, cochinos.
Cero desarrollo cultural, como si intelectual.
Como si fuera lo más primitivo del mundo.
Sí.
Bueno, no hay imagen más alejada de la realidad. O sea, la sociedad, todos estos grupos culturales que se llaman chango, al contrario, vivían en una cierta opulencia por la riqueza que ofrecen los recursos marítimos. La producción marítima, a diferencia de otros sectores del interior de las regiones, sobre todo en el desierto, es muy predecible. Tiene además una biomasa muy grande.
Perdón, yo hoy día, en el 2025, imagínense ustedes, ¿eh? Voy de vacaciones a Tongoy, 10 días, 12 días durante el mes de febrero. Si tú te alejas, en este caso yo voy un poquito más al sur de la playa de Tongoy, que se llama Playa Soco, un poquito más al sur, estoy hablando 7 minutos en auto, 5 minutos en auto, no es más que eso. Agua hasta el pecho, empezáis con los talones como a hundirte en la arena y empiezan a aparecer las machas.
Sí, pues, sí.
Y me llevo mi saquito y me estoy un rato, es que hace frío, sí, entonces no aguanto mucho. Y aparte que es como también por entretención, pero no sé, pues en 20 minutos me puedo venir fácilmente con 20 machas, con 25 machas.
Yeah.
Y en la, o sea, y todos los días en la noche el aperitivo, macha la mancha.
Qué rico, qué agradable.
Así. Gratuita además.
Por eso la vida en el mar es más sabrosa.
Es más sabrosa.
Efectivamente, pues hay una riqueza de recursos en este litoral, en nuestro litoral chileno, que hizo que estas poblaciones no solo satisfacieran sus necesidades básicas, sus necesidades de alimentación, los requerimientos del grupo que conformaban, sino que tener excedentes productivos que manejaban, por ejemplo, el caso de los peces, los pescados, el congrio particularmente, los salaban y de alguna forma los exportaban a los poblados, los asentamientos que estaban más al interior. Es más, si uno se fija, por ejemplo, en cementerios que fueron saqueados ya fines del siglo XIX en la región de Caldera, lo que se recupera, los restos recuperados de esos lugares, abunda las piezas metálicas. Y las piezas metálicas son un elemento diagnóstico, un elemento que habla sobre el prestigio de quienes usaban. Era muy difícil conseguir piezas metálicas. No cualquiera podía conseguir una pieza metálica. Era un bien de prestigio que tenían solo aquellos que tenían un alto estatus en la sociedad. Y en cementerios como los de Caldera, por ejemplo, abundan los cinceles, los tumis, los topos, las placas metálicas, las manoplas. Entonces habla que esta sociedad tenía una capacidad de alguna forma adquisitiva bastante grande e incluso comparada con las sociedades del interior.
¿Se puede subentender algún número aproximado de cantidad de gente que estamos hablando? ¿Sabemos algo respecto a su organización? ¿Sabemos algo respecto de cómo literalmente desaparecieron?
Mira, sobre demografía es súper difícil establecerlo, porque un elemento que tenían estas poblaciones es que eran altamente móviles. Se estaba moviendo a lo largo del litoral. No tenían lugares, salvo algunos asentamientos, no tenían un poblado, por llamarlo de alguna forma, en donde...
Eran nómades.
Eran nómades, básicamente. Se desplazaban a lo largo del litoral, básicamente tenían un territorio y a lo largo del año iban ocupando estos espacios, ya sea para pesca, ya sea para marisquear, ya sea para la caza marina también. Entonces, cuando llegan los españoles y tratan de establecer las encomiendas en esta zona, les cuesta mucho, porque en primer lugar es un litoral que está, como se llama, en medio del desierto, lo cual inhibía mucho el establecimiento ahí. Quizás en Paposo ahí había un establecimiento mucho más permanente, pero el resto del litoral
no
era muy difícil de llegar.
De agua dulce.
Ese es un tema. O sea, los lugares donde había agua dulce son muy escasos, entonces por eso se tenían que estar moviendo, como se llama, a lo largo del litoral también. Entonces establecer demografía es muy difícil, pero sí sabemos sobre su organización social, sabemos que eran pequeñas bandas, pequeños grupos familiares, emparentados familiarmente, y que estaban permanentemente desplazándose a lo largo del litoral para, como se llama, aprovecharlo al máximo.
Oye, tú decías, la vida en el mar es más sabrosa. ¿Había la misma disponibilidad de especies, no en números, sino que en entidades, por ejemplo? ¿O habían más especies disponibles, o comían más una especie que otra especie respecto a lo que hoy
si nos vamos y retrocedemos más en el tiempo, unos 6.000, 8.000 años, que es cuando empieza a ser poblado este territorio, ciertamente habían otras especies que hoy día están en aguas de otro tipo. Y eso tiene que ver con las fluctuaciones climáticas que ha vivido este territorio a lo largo del tiempo. Periodos de aridización que estuvieron más o menos hacia el 9.000 años, al 6.000 aproximadamente, y después el ingreso de otras corrientes, como se llama, corrientes más frías, corrientes más cálidas, como se llama, que quisieron cambiar la biomasa del lugar.
Y eran buenos marineros, eran buenos nadadores, se aventuraban en barco, imagino que solamente a distancias cortas, porque la embarcación era precaria. En el sur tenemos ejemplos de poblaciones prehispánicas, ¿no es cierto?, que hacían la vida incluso arriba del bote.
Las poblaciones canoeras, como se llaman.
¿Aquí había algo similar o no?
Sí, o sea, es más, una de las grandes innovaciones técnicas que tienen estos grupos que... A ver, quizás habría que retroceder un poco más. Hay tres grandes innovaciones técnicas para los grupos marítimos, los grupos costeros, que hicieron aprovechar muy bien los recursos del litoral. El primero fue aprender obtener recursos del intermareal, de la costa, la dimensión longitudinal. Eso fue lo primero. Después de eso aparece el anzuelo, que eso le permite obtener las especies y peces de profundidad. Y a la tercera innovación es la balsa, es la navegación, que sería más o menos alrededor de 2.000, 3.000 años de antigüedad. Estas poblaciones manejaban por lo menos tres tipos de embarcación. La más conocida es la balsa de cuero de Lobo Marina, que después podemos profundizar sobre eso, pero también usaban unas embarcaciones que son como son similares a los caballitos de totora que hay en el litoral peruano, que todavía persisten, que son básicamente unas as de totora o de junquillos que sí. Se amarran y que son manejados por un solo individuo. Además de eso, hay otras balsas que son de tres maderos amarrados, que hay, desconocemos más o menos cómo son esas embarcaciones en detalle, porque lo único que ha llegado hasta ahora como resto arqueológico son miniaturas, son versiones de miniaturas, pero no tenemos una tamaño natural. Y la que yo encuentro personalmente una innovación náutica, una embarcación muy versátil, es la famosa balsa de cuero de Lobo Marino, que es como idiosincrática de la población changa, que son básicamente estas dos vejigas infladas que están como semaselladas y que tienen aire básicamente, y que permiten adentrarse a 15, 20 kilómetros al interior del mar, así, y navegar a lo largo de la costa. ¿Sí?
¿Cómo funcionaba eso? O sea, ¿se soplaban y se inflaban? ¿Se sacaba el cuero o se ocupaban otro...?
Básicamente usaban el cuero de los animales para hacer como una especie de globos cilíndricos, y estos se amarraban dos globos en forma paralela, y sobre eso se ponía una cubierta de tabla. En algunos casos podía ser una bastante grande que podía llevar hasta 5 personas. Y con estas embarcaciones podían acceder a todos los recursos de mar adentro, a través de la pesca, también buceo, a través de, ¿cómo se llama?, arpones también, cazar cetáceos.
¿Tenían remo?
Tenían un par de remos de pala. Es más, era tan eficiente este tipo de embarcación que ya ha llegado al siglo XIX, ya con la expansión del capitalismo, ya la expansión industrial, eran los medios para embarcar los minerales desde las caletas a los puertos que estaban operando en esta época.
¿Desde cuándo más o menos tenemos conocimiento, del poblamiento, pero de que ya existe una cultura tal vez a la cual hoy día denominamos como chango, y si esta cultura alcanzó a relacionarse, por ejemplo, con el Imperio Inca?
Bueno, más que hablar de chango, porque chango es como la sumatoria de todas estas sociedades y grupos, pero lo más antiguo que tenemos se remonta en el Norte Grande a unos 8.000 años de antigüedad, a 8.000, 7.000 años, que es donde aparece también la sociedad Chinchorro, la famosa sociedad que es muy conocida por las momias que tenía, pero era precisamente esta población costera. Y ahí se da una situación de paradoja de apreciación de desarrollo cultural, por llamarlo de alguna forma. Si uno ve el aparataje técnico de la sociedad de Chinchorro, era bastante homogéneo, eficiente, pero homogéneo. No se veía grandes innovaciones, y podría generar, si es que uno no conociera las momias, que es una sociedad relativamente sencilla. Pero cuando uno empieza a examinar sus prácticas mortuorias y lo que significa elaborar estas momias, básicamente, que involucran aparentemente a todos los grupos de la sociedad, hombres, mujeres, niños, adultos, etcétera, involucra un conocimiento anatómico súper sofisticado. O sea, para hacer las momias, las más elaboradas, había que desarmar completamente el cuerpo, y había que después volverlo a armar en posición anatómica y usando una serie de recursos vegetales, barro, maderos, etcétera, para rearmar esta escultura, porque es básicamente una nueva escultura. Y eso sería básicamente una de las sociedades más antiguas. Más hacia el sur, ya estamos hablando entre Antofagasta y Copiapó, y más o menos en forma simultánea los Chinchorros, tenemos la población Huentelauquén, que son cazadores-recolectores, que su primera evidencia fueron encontradas ahí en Huentelauquén, donde están las maravillosas empanadas de queso, que son adictivas.
Parada obligada cuando uno va por las 5 Norte.
Sí, es como se llama, maravilloso. Yo me puedo comer 5 al hilo. No debería, pero bueno, está bien. Y que era una sociedad que tenía, se podría decir, que tenía una patita en el mar y otra en la tierra. Tanto que aprovechaba los recursos del mar, como se llama, a través de la caza, o sea, la recolección y la caza marítima, pero también usaba los recursos de la tierra, e incluso se aventuraban al interior. Entonces, se van formando estos grupos. Ahora, si tuvieron contacto con las sociedades incas, por supuesto. Es más, las sociedades incas establecieron alianzas en el Norte Grande con estas sociedades pescadoras, básicamente, estas sociedades marítimas, para obtener precisamente sus excedentes, los excedentes de pesca que le interesaba mucho al inca. Y bueno, también que servía para fertilizar las tierras.
¿Qué más, qué, ¿Qué dato dirías tú que es de los más característicos de estas culturas en su pleno desarrollo? ¿Y cuando hablamos de pleno desarrollo o apogeo, de cuándo estamos hablando? ¿Conviven con la llegada de los españoles? ¿Es previo y se desarrolla durante el Imperio Inca? ¿O incluso a lo mejor después, tal vez?
Yo diría que, como no sé si hablar de pleno desarrollo, pero sí el momento en donde alcanzan un dominio total de la explotación de recursos del mar, es cuando tenemos esta sumatoria de incorporaciones de avances tecnológicos, de logros tecnológicos, lo que te comentaba, obtener recursos del intermareal, el obtener recursos a través de la pesca, el anzuelo fue súper importante en ese sentido, el anzuelo fue una innovación que incluso se va muy de la mano con un aumento demográfico.
Porque hay más disponibilidad de alimento.
Exactamente, y eso va generando antes las ocupaciones, cuando están ocupando este espacio intermareal, se remitían básicamente a los lugares de eficiencia ecológica, o sea, desembocadura de ríos, desembocadura de quebradas, lugares con humedales, etcétera. Pero cuando aparece el anzuelo, empiezan a aparecer sitios que cubren básicamente todos los espacios posibles. Y ya cuando aparece la balsa, ya tienes básicamente estos tres elementos que estás trabajando, en conjunto: intermareal, la pesca en profundidad y la pesca, latitudinal. Entonces, a partir, yo diría, del 1000 más o menos, 1000 antes de Cristo, empieza ya a formarse esta sociedad que... ¿Por qué es difícil de hablar de apogeo? Porque cuando ya logran esto, logran una estabilidad y no necesitan cambiar tanto porque ya tienen el dominio de los mares, básicamente.
¿Por qué desaparecieron de manera tan radical?
Es que no desaparecieron, todavía perduran a través de las comunidades costeras. Yo diría que es una de las... Es más, hoy en día se reconoce como tal al pueblo chango como parte de las etnias que viven en nuestro país.
Pero son, en el fondo, son descendientes que están, que llevan, 10 generaciones, no sé si mantienen vivo, no sé si tenían un lenguaje distinto.
Hay elementos que se mantienen, por ejemplo, el conocimiento del mar. O sea, ese conocimiento que tiene que ser muy acabado. O sea, no cualquiera va y...
Infla un cuero de foca y...
Es más, hace, yo diría, unos 50 años atrás, uno de los próceres de la arqueología pudo, conocer al último, conocedor, a la última persona que sabía hacer falsa de cuero de lobo marino. Entonces, 50 años atrás no es mucho tiempo. Desgraciadamente se han perdido muchos de esos conocimientos, pero si es que uno va a las caletas o habla con la gente, hay un conocimiento del mar que se mantiene y es producto de esa sumatoria de conocimientos de hace miles de años.
El hecho de que sepamos de todas maneras poco de ello, o se hayan estudiado de manera muy tangencial o parcial, tiene que ver con lo que conversábamos tal vez al inicio, esto de que nos quedamos con una historiografía muy tradicional que le restaba importancia, y eso ha provocado que hasta el día de hoy tengamos poco conocimiento.
Sí, o sea, de todas maneras, o sea, hay una imagen que incluso perduró en la investigación arqueológica por lo menos varias décadas atrás, en donde las poblaciones marítimas se veían de alguna forma como pasivas, que eran sociedades que estaban recibiendo influencia de las sociedades de tierras altas, del altiplano, las sociedades agrarias, las sociedades del interior, y que básicamente no tenían capacidad de innovación, no tenían capacidad de desarrollo técnico, básicamente que eran primitivos. Sin embargo, en los últimos 20, 30 años, la investigación arqueológica ha mostrado que tienen toda una trayectoria histórica local que es muy rica, e incluso hasta se está planteando que habría sido el germen para desarrollos culturales que son del interior del desierto. Entonces, está cambiando esa imagen a partir de las nuevas investigaciones.
Los changos, si hubiese que clasificarlos en la tradicionalidad de el estudio arqueológico, ¿en dónde los situamos?
Ah, pero ¿en qué sentido?
En términos de desarrollo científico, en términos de armonización sociológica familiar.
Una sociedad, se podría llamar una sociedad de carácter igualitario, donde no hay jerarquías sociales y donde, el estatus está marcado más que, por herencia, por la capacidad que tienen, básicamente, por los atributos propios.
¿Hay iniciativas hoy día en proceso de estudio de esta cultura?
Sí, hay varios, proyectos de investigación que están en desarrollo. Hay, incluso en este momento, hay un proyecto de investigación que está abordando todo el litoral de Iquique, de la primera región, para profundizar el conocimiento de estas sociedades.
¿Cuál dirías tú que es hoy día la principal herencia que se puede palpar del pueblo chango?
Yo creo que la principal herencia es el hecho de estar mirando al mar, de ser una sociedad que está mirando al mar, pero sin perder el contacto con el interior. Y esto me lleva a, ¿cómo se llama?, a algo que decía María Graham, que a nosotros como país nos cuesta. Tenemos un litoral súper grande, somos casi puro litoral, y María Graham decía, es impresionante cómo Chile no ve tanto al mar, básicamente. Como que no tiene una relación, como que toda nuestra sociabilidad se ha dado siempre al interior, la capital de las ciudades, la capital de Chile, por ejemplo, está en Santiago. No tenemos una relación tan potente con el mar, o sea, deberíamos ser una potencia marítima, y no lo somos en ese sentido. Entonces, estas poblaciones nos dicen, oye, tenemos un mar delante, tenemos un mar muy rico, hay que vivir de él, hay que, usarlo.
Oye, Rodrigo, para terminar, dentro de los, imagino, iniciativas que lleva adelante el Colegio de Arqueólogos, ¿hay alguna que tenga que ver con los changos?
No, en este momento no, desgraciadamente, pero siempre pueden surgir algunas iniciativas ahí, o ya sea dentro de las comunidades arqueológicas de investigación.
Uno siempre ve como la empresa privada también, o a veces las mismas mineras, como incentivando proyectos de investigación y otras cosas. Universidades, no sé cómo en el caso de los changos, ¿a quién le puede causar mayor interés dentro del mundo, a lo mejor del Estado, o a lo mejor el gobierno regional, algún municipio que le sirva para poner en valor una historia que además contradice como un poco la historiografía tradicional?
Bueno, ahí el rol fundamental son de los municipios que tienen costa, que puedan, de alguna forma involucrar o invitar también a especialistas para que desarrollen proyectos de investigación, que no tienen que ser cosas muy grandes, sino que ya el hecho de estar conociendo, identificando los asentamientos de estas sociedades ya es un gran avance. Cosa de primero conocerlos, después protegerlos y después divulgarlos.
Rodrigo Riveros, hoy día en Chile Público, vicepresidente del Colegio de Arqueólogos, amigo Lucho Fraile. Querido Rodrigo,
un placer, como siempre.
Tuvo mucho tiempo, tuvo más desaparecido que los changos.
Oh, sí, mucho más tiempo.
Tuvo más desaparecido que los changos. Así que, para que nos pongamos al día y pueda estar más ocasiones acá con nosotros en Chile Público.
En la agricultura fue Chile Público, un programa realmente descentralizado. Conducción, Jorge Andrés Pomar.